Hola, oyentes de Radio Sefarad. Seguimos informando sobre lo que está sucediendo en Israel con este ataque, en esta guerra que tiene declarada contra Irán y que Irán está bombardeando también Israel. De hecho, hemos estado a punto de empezar el programa hace unos minutos, pero tuvimos que aplazarlo porque sonaban las sirenas también en Jerusalén, donde nos atiende Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? ¿Hubo finalmente un ataque ahora?
Hola Jorge, sí, justo vuelvo de refugio, pero aquí en Jerusalén en realidad no llegó ningún misil ni ninguna esquirla. En las calles no sonaron las alarmas y esto me permite explicar de nuevo cómo funciona el sistema. Todos los ciudadanos tenemos una aplicación del ejército israelí que suena cuando misiles están a punto de llegar desde Irán. O sea que en cuanto se localice el disparo, el lanzamiento de misiles desde el suelo iraní, se nos avisa en todo el territorio israelí y después se afina y por eso ese aviso nos dice de estar muy cerca de un refugio por si realmente llegan esos misiles, y en este caso no fue hacia Jerusalén, sino hacia el centro del país. Y ahí sí que sonaron las alarmas de verdad y que la población tuvo que refugiarse en los Miklatim. De lo que he leído, se trata de unos 10 misiles disparados a la vez que no causaron ningún daño ni ninguna víctima porque fueron todos interceptados y últimamente cuando no están interceptados simplemente caen en campo abierto.
Bueno, esto es la primera noticia que tenemos. O sea, que hay una pequeña variación respecto a los ataques de los primeros días, que eran solamente durante la noche. Ahora también están sonando las alarmas durante el día.
Sí, pero por otra parte, son cada vez menos y menos letales, tocando madera, porque fut, 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 porque así es la tendencia hasta ahora. No sé si, no sabemos si seguirá tal cual. Pero lo que pensamos ahora es que Irán dispara en cuanto pueda, un poco a la desesperada. Es decir, que antes eran momentos más elegidos, más selectivos, porque se lo podía permitir, pero ahora es poco a gran escala lo que pasaba en Gaza con Hamás, es decir, que en cuanto Hamás disparaba misiles o cohetes en ese caso, enseguida el ejército israelí los localizaba y los destruía. Es un poco lo que está pasando ahora en territorio iraní, es decir, que es un territorio mucho más extenso que la franja de Gaza, pero aún así Israel tiene la capacidad de localizar enseguida, detectar enseguida dónde están los puntos de lanzamiento y los destruye. Y es lo que está haciendo paulatinamente desde el viernes, de hecho. Y por eso asistimos a esa tendencia de una reducción drástica de los misiles. Sabemos, se ha confirmado que Jamenei quiso enviar 1.000 misiles a la vez hace 4 días, pero en ese momento en que todavía empezaba la guerra, no pudo hacerlo, solo, entre comillas, solo disparó 100 de los 1.000 o miles que pensaba enviar, porque Israel, sabiendo que tenía esa capacidad de lanzar misiles sin ton ni son, pues desde un primer momento Israel consiguió neutralizar estas lanzaderas. Y así hemos visto esa reducción paulatina.
Bueno, los misiles de los que dispone y que dispara Irán no son, tú lo señalaste, no son cohetes como lo de Hamás, son mucho más sofisticados, es decir, que si llegan a sitios de población civil, no es por la imprecisión, sino porque están enfocados a atacar núcleos de población civil, ¿no?
Sí, bueno, Irán siempre dirá que son objetivos militares y también los que apoyan Irán en el extranjero, pero la verdad es que disparan hacia Israel, si posible hacia Haifa, porque sabe que ahí hay, por ejemplo, depósitos de combustible, o Tel Aviv, porque puede haber algún edificio gubernamental o una instalación militar que pueda tocar, pero realmente son disparos sin ton ni son y por eso los envía todos a la vez, un poco tocando suerte y desgraciadamente, como hemos visto en los últimos días, a veces realmente toca realmente a poblaciones, o sea, toca a edificios residenciales, como hemos visto en el centro del país. Aquí en Jerusalén, la verdad, nos ha llegado menos. Creemos que no están dirigidos los misiles precisamente hacia Jerusalén, sino más hacia el centro del país o hacia el norte, hacia Haifa, que es también un núcleo industrial, como Irán lo sabe, ¿no?
Bueno, hablábamos de las víctimas mortales de Israel y creo, por lo menos esa es la información que me llegó, que ya en los ataques de anoche no se produjeron víctimas en Israel.
No, no, efectivamente. O sea, las últimas noticias, las últimas salvas de la noche pasada, hubo tres salvas con un total de 10, una decena de misiles que no causaron ningún daño físico, sí daños materiales, pero nada que ver, nada en comparación con lo que pasó el sábado y el domingo. Así que, como te decía, es un poco la tendencia que se dibuja, y se espera que siga así, o sea, menos daños.
Bueno, ¿cuál es el ánimo de la población después de estos 4 o 5 primeros días que han sido bastante duros por esto, ¿no? Por los misiles, por la gente que ha muerto, porque había ahora también han salido algunas voces diciendo no todas las casas tienen refugios, búnker, no todos los pueblos tienen un búnker en condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, según creo, tú mismo vives en un edificio bastante antiguo en Jerusalén y cada vez que había ataques de misiles me contabas que salías a las escaleras, ¿no? Que era el sitio más protegido.
Sí, pero te digo que desde las imágenes que hemos visto el fin de semana, refugiarse en las escaleras ya no es posible. Era posible todavía con los cohetes de Hamas. Te diría incluso que los misiles de Yemen, como últimamente estaban todos interceptados antes de llegar a suelo israelí, salvo esa excepción del misil que cayó cerca del aeropuerto de Ben Gurión hace unos domingos. Pues la población tenía menos miedo y tendía a refugiarse menos. Y también en mi caso. Pero aquí es de otro calibre. Realmente, por ejemplo, ahora saliendo a la calle he visto que o sea, yo me dirigía al Miklat, al refugio de un amigo, pero hay también refugios públicos y había gente esperando. Es decir, en cuanto llegue la confirmación de que llegan los misiles, la gente entra dentro de los refugios, o sea que nadie se queda expuesto, ya no.
Claro, porque entre otras cosas, como señalábamos, en los primeros días se dieron algunos casos de gente que falleció estando, que no habían salido a los refugios, hubo algún caso, y luego hubo un caso muy, muy especial, que eso es realmente mala suerte, que el misil impactó justamente en las habitaciones de refugio y causó la muerte a la gente que allí estaba. Es decir, pero eso es un tiro directo a miles de kilómetros, que realmente es una posibilidad entre no sé cuántas cientos de miles para que esto sucediese, ¿no? La mala suerte.
Sí, es mala suerte y todos rezamos más o menos para que no toque esa misma casualidad, ¿no? Pero
Pero,
es lo
perdón, pero ahora
que.
con este sistema que tú dices de un aviso temprano, también porque los misiles, en vez de lanzarse desde apenas unos kilómetros, como en el caso de Hamas o en el norte con el caso de Hezbollah, se lanzan desde una distancia mucho mayor, con lo cual hay más tiempo para reaccionar y la gente sí que acude a estos refugios antiaéreos que están que son públicos, que están en las calles, o en el caso de que estén cerca de la casa de un amigo que disponga de un refugio en condiciones, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo mínimo que hay que hacer realmente es protegerse en un refugio y creo que ahora ya la ciudadanía lo ha entendido. Y para ampliar un poco el estado de ánimo, pues en el país estamos un poco en modo de inicios de COVID, es decir, no vamos al trabajo, los centros de empleo, digo, las oficinas y los lugares de trabajo están cerrados, las escuelas también, las universidades. Están abiertos, sí, los restaurantes, las tiendas, o sea que también podemos pasear tranquilamente, no hay limitaciones, pero realmente la gente está un poco vagueando, esperando las instrucciones, esperando también ver hacia dónde vamos, porque lo único que sabemos de las autoridades es que esto va a durar semanas, pero por otra parte asistimos a ciertos éxitos por parte de Israel. Pero cómo se miden los éxitos, esto todavía no lo sabemos, porque ¿qué significa realmente una victoria total en esta guerra contra Irán? Y quizás recuerdo los objetivos que formuló también ayer Netanyahu, el primer ministro, que son tres los objetivos: es la eliminación del programa nuclear de Irán, también eliminación de su programa balístico. Y la eliminación del eje del terror, es decir, la eliminación total de los proxies. Y estamos de camino a eso, pero...
Pero todavía no hay ninguno de esos objetivos alcanzado. Es decir,
Exacto, sobre todo el programa nuclear.
claro, estamos en el buen camino, pero sin haber llegado a ninguna parte. ¿Hay una sensación o no de que esto va a seguir mucho tiempo o que Estados Unidos ya está presionando y porque se habla de que Irán ya está presionando a Estados Unidos para que y a otros países como Omán, Qatar, para que hablen con Israel, para que afloje la presión, etcétera, etcétera. Y tampoco está muy claro cuál es la situación o la postura de Estados Unidos, porque por una parte Trump dice de que si no acaban con todo este desarrollo de armas atómicas, Estados Unidos va a apoyar a Israel. Y está haciendo algunas señales como reuniendo aviones de combate de carga como los B-2 que pueden lanzar bombas de profundidad que acaben realmente con estos sitios de desarrollo nuclear como Natanz o Fordo, no recuerdo el nombre exacto, pero hay uno, bueno, pero en Natanz, donde fue el ataque. Pues se destruyó, pero solamente la parte superior, la cáscara, pero los laboratorios de desarrollo y las centrifugadoras están a muchos metros bajo tierra y con los métodos actuales Israel no consigue llegar a ellos. Para eso serían necesarios estos aviones que son capaces de cargar bombas de 1 tonelada.
Efectivamente, sí, es una gran incógnita que pasará, porque tú mencionabas efectivamente la central nuclear. Donde se enriquece el uranio es la de Natanz, que ha sido totalmente destruida en un primer momento. También ahora, por ejemplo, hay destrucciones parciales en la central de Isfahan, que es otra muy importante, pero la madre del cordero es la central de Fordo. Fordo, que está a 90 metros bajo tierra y que efectivamente necesita cargas explosivas mucho más de mucho más peso, pero también con más precaución, porque parece que ahí no hay que ir con pies de plomo, porque lo que hay que evitar son radiaciones nucleares y parece que ahí habría que tomar más precaución. Así que Israel seguro que tiene todo el plan en mente y llevarlo a cabo. Tal vez en esta ocasión, sin la ayuda de Estados Unidos, sería complicado, pero de momento Estados Unidos Trump dice que tienen tareas defensivas y que no van a prestar ayuda en la ofensiva. Seguro que Trump, no, como siempre, no quiere absolutamente la guerra, pero se ve que no hay nada que hacer con Irán desde que dijo que les di 60 días y el día 61 ya era demasiado tarde. Y sin embargo, cuando dejó la cumbre en Canadá de G7 esta noche, dijo que para nada quería un cese el fuego con Irán, que de hecho es lo que dijo Macron. Macron dijo, sí, se ha ido Trump porque quiere negociar un cese el fuego entre Irán y Israel. Creo que fue un wishful thinking por parte del presidente francés, porque enseguida Trump dijo, no creo que me haya entendido bien, porque no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es que, y dijo Trump textualmente, que quiere que Irán abandone del todo su programa nuclear y quiere una rendición completa. Bueno, y para eso deja las manos libres a Israel. Israel que tiene todo el campo libre, que campa a sus anchas, como sabemos, desde hace 3 días, desde el día siguiente del inicio de la guerra, en el cielo de Irán, y no hay que olvidarlo, porque consiguió hacer un poco lo que está haciendo con los países del entorno, es decir, lo que pasó con Siria, lo que pasó con Líbano y con la Franja de Gaza. Es que no hay ningún límite a sus incursiones de la aviación y puede hacer lo que quiere, tiene toda su ventaja y por eso Israel tiene su plan y nadie le va a frenar. Y estamos viendo que tampoco por parte de Rusia y China, que son los aliados más naturales, podríamos decir, perdón, de Irán, tampoco hay crítica, hay condena rotunda de su parte. Rusia se ofreció a mediar, dijo, bueno, vamos a ofrecer una labor, unos esfuerzos de mediación que Israel rechazó hace poco, diciendo que no está interesada y que no hay nada que hacer. Es decir, vamos a seguir actuando porque para eso hemos venido, hemos llegado hasta aquí. Y tampoco por parte de China. Así que realmente Irán está totalmente sola. También está Israel sola actuando, ahí no hay que olvidar. Tiene la
Claro.
legitimidad nacional de Occidente, tiene el apoyo logístico de Estados Unidos, pero una vez más, repito, defensivo.
Bueno, poco más podemos analizar porque, bueno, tenemos datos sobre algunos ataques, los puntos en que han sido atacados, la cantidad de objetivos, que son las estadísticas que comunica el propio Estado de Israel sobre la situación, y esos están disponibles en la red para cualquiera en cualquier momento. Lo que es más difícil es ver cómo y cuándo acabará esto, es decir, si se va a prolongar mucho o si va a haber algo que acorte los plazos. Por una incursión, por una acción de Estados Unidos que podría ser determinante, pero que tú nos dices siempre las reticencias de Trump a actuar a nivel bélico, o por algún tipo de situación interna, que es lo que espera también con su wishful thinking Israel que suceda dentro de Irán, es decir, que ahora ante el debilitamiento de las instituciones militares y el gobierno teocrático, pues puede ser de que esto anime a la población a salir. Pero de momento lo que hemos visto es que la población lo que hace es salir de Teherán. Eso es lo que hemos visto, atascos kilométricos para salir de Teherán. No sé si eso es una señal de algo que puede estar pasando o no. Pero vamos a dejarlo así y volveremos a comunicarnos día a día o cuando podamos para saber más sobre esto. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal. Y cuídate y a correr a los refugios cuando toque. No hay otra.